Teología para hoy. Bienvenidos al episodio cuarto de esta octava temporada de Teología para hoy, temporada que estamos dedicando al Génesis, el libro del Génesis, el primero de la Biblia. En los dos episodios anteriores comentamos el primer relato de la creación, el relato de la creación que está en el capítulo primero, bueno, aunque llega hasta el cuarto capítulo del segundo, digo, hasta el cuarto versículo del segundo capítulo, 1:1 a 2:4. Esa es una primera versión de cómo fue el comienzo de todas las cosas. Y hay otra versión alternativa que lo encontramos en el capítulo segundo, a partir del versículo cuarto, de 2:4 hasta el final, hasta el versículo 25, que es el último del capítulo segundo. En la Biblia hay dos relatos de la creación distintos, con un contenido distinto y también con un estilo distinto. Y hoy vamos a comentar el segundo relato. Esto, el redactor final del Pentateuco, el que puso todos los capítulos, los números se pusieron más tarde, pero todos los relatos y los distintos elementos que conforman el Pentateuco, el que finalmente hizo esa redacción, pues dejó los dos relatos, ¿no? Lo cual nos dice dos cosas muy importantes. Una, que ya este redactor final, 4 o 5 siglos antes de Cristo, sabía algo que no saben o no quieren saber los lectores fundamentalistas de la Biblia. Y es que estos dos relatos no son relatos históricos, no son relatos factuales, porque los hechos se contradicen entre el primero y el segundo relato. Y al redactor que puso los dos juntos, esto no solo no le importó, porque entendió que no era algo factual, era como una respuesta narrativa, imaginativa, técnicamente hablando, mítica, de a la gran pregunta que se hace cualquier ser humano, que es ¿de dónde venimos? ¿Cómo el mundo que conocemos ha llegado a existir? Así que esa es una cosa importante que nos dice la existencia de dos versiones de la creación. Y la otra cosa que nos dice este hecho es que el redactor final de la Biblia sentía un profundo respeto por ambos. Es decir, que no hizo una opción de una contra la otra, no eliminó una de las dos, sino que conservó las dos, ¿no? Es decir, que no era alguien que dijera, bueno, pues los que no estén conmigo lo quitamos, lo cancelamos, ¿no? Sino que acoge a las dos versiones en la misma Biblia, una detrás de la otra. Bueno, vamos a dejarnos de prolegómenos y empezamos a leer este segundo relato de la creación. En el día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo, pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Cierro la cita de la Biblia. Una característica de este relato que lo distingue del anterior es que llama a Dios Yahvé. En la traducción puede pasar desapercibida porque esta traducción, que es la traducción oficial que ha hecho la Conferencia Episcopal Española y es la que se usa en la liturgia, en las misas, el traductor de esta traducción, de esta versión, ha decidido traducir Yahvé por Señor. Hay dos palabras principales en la Biblia para referirse a Dios, Elohim y Yahvé. Y aunque muchos sabéis cuál es la diferencia entre una y la otra, voy a gastar 1 minuto, 2 minutos explicando en qué consiste cada una. Elohim es la palabra que quiere decir Dios. Lo que pasa es que estamos en un mundo politeísta, aunque Israel crea en un único Dios, los demás pueblos son politeístas. Por tanto, creen en muchos dioses. La palabra Elohim puede aplicarse a un dios o a varios, incluso a una diosa. Así que Elohim es Dios en general. Pero claro, en un mundo politeísta, pues, ¿cuál es el nombre de tu dios? Hay que poner, igual que los humanos tenemos nombres para distinguirnos los unos de los otros, pues los dioses tienen nombres para distinguirse unos de otros. ¿Y cuál es el nombre del dios de Israel? Yahvé. En realidad no se sabe cómo se pronuncia, porque el hebreo se escribe con consonantes. Y siglos más tarde de escribirse la Biblia se pusieron las vocales para conservar la pronunciación, cuando el hebreo se convirtió en una lengua no hablada. Pero esta palabra, que se escribe con las consonantes YHWH, no se pronunciaba, por respeto. Con lo cual no pusieron las vocales. Y no sabemos exactamente cómo se pronunciaba. Pensamos que se pronunciaba Yahvé. Los judíos, cuando leen la Biblia y se encuentran con esas cuatro consonantes, dicen Adonai, que quiere decir mi Señor. Y por eso la traducción católica usa la palabra Señor para referirse, para traducir Yahvé. Pero el texto que dice, que he leído como el día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, en el original dice el día en que Yahvé Elohim, el Dios Elohim, el Dios Yahvé, hizo el cielo y la tierra. Bueno, pues el primer rato de la Biblia llama a Dios Elohim. Y el contexto da, pues sabemos que no es cualquier Elohim, que es el Elohim de Israel, el único Dios. Pero no usa la palabra Yahvé. La palabra Yahvé aparece por primera vez aquí, en el segundo relato de la creación. Por esta razón, al autor, o autora quizás, de este segundo relato, se le suele llamar el autor yavista. Mientras que al primer autor se le suele llamar el autor sacerdotal. Al final del episodio de hoy veremos por qué se les han puesto estos nombres. Hombre, en el caso del yavista es evidente, ¿no? Porque es así como llama a Dios. En el segundo relato de la creación, el que estamos comentando hoy, el autor, algunos dicen autora, quién sabe. Entonces, el autor es anónimo, podría ser autor o autora. Probablemente, no se sabe si será hombre o mujer y no hay manera de saberlo. El autor anónimo de este libro utiliza esta palabra, como digo. Bien, vamos a regresar al texto, que me voy. En el inicio de la creación hay una tierra vacía, sin vegetación. Aunque ya reúne la condición primordial para que pueda surgir la vida, y es que hay un manantial del que brota agua. Seguimos leyendo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Cierro la cita. Lo voy a leer en hebreo. Vayizer Adonai Elohim et Hadam. Y Yahvé Dios hizo a Adam. Ha-Adam, al Adam, el Adam. Adam, como dijimos en el episodio anterior, no es un nombre propio en hebreo, es ser humano, hombre o mujer. Dios hizo al ser humano, al Adam. Según este relato, es la diferencia con el primer rato. En el primer rato, ¿cuándo se crea al ser humano? Al final, en el sexto día, después de haber creado todo lo demás. Aquí el ser humano es creado antes que los animales. Hay un juego también de palabras muy interesante que se pierde en la traducción. Adam es ser humano. Adama es la tierra. La tierra, esa no la tierra planeta, sino la sustancia con la que está hecho el suelo, ¿no? El barro, la tierra o polvo. El Adam está modelado a base de Adama. Una curiosa coincidencia entre el castellano y el hebreo es que el femenino se hace con la A. Adama suena a femenino de Adam, también en hebreo. Y Y el juego no lo es, ¿eh? No es gramaticalmente no es lo mismo, obviamente, ¿no? Son dos sustantivos distintos, pero suena como si fuera el femenino. Entonces hace el juego de palabras, ¿no? El Adam está hecho de la Adama. El hombre está hecho de tierra. El terrícola está hecho de tierra, ¿eh? En un castellano un poco bestia. Hay una conexión profunda entre el ser humano y la tierra. Así que es Dios, como un alfarero, modela al ser humano del polvo del suelo, al Adam de la Adama. Hay una conexión profunda entre el ser humano y la tierra, entre el ser humano y los demás seres vivos de este planeta. Pero también una diferencia, y es que Dios sopla en la nariz al hombre su propio aliento, su propia respiración. Y de esta manera tan poética, tan de cuentacuentos, nos está diciendo el autor, el ser humano tiene como dos dimensiones, ¿no? O dos polos. Por un lado está conectado a la tierra, es barro, lo que se dice en el miércoles de ceniza, ¿no? Recuerda que eres barro, que eres tierra, eres polvo, eres tierra. Sí, eso es parte de lo que somos. Fragilidad, terrenalidad. Pero también llevamos el aliento de Dios. Esto es esta doble dimensión del ser humano es algo que, de lo que se han dado cuenta muchas culturas, no solamente la Biblia, ¿no? Que el ser humano está emparentado con los animales y con los dioses. Es un ser de la tierra, pero hay algo más. Está abierto a la trascendencia. Bien, pues tenemos a este ser humano hecho de barro, pero con el aliento de Dios. Seguimos leyendo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cierro la cita. Dios coloca al ser humano en un hermoso jardín. Dios nos ha creado para que seamos felices en el paraíso. Si en otros mitos de la creación, por ejemplo, en el mito babilónico llamado Enuma Elis, los dioses crean al ser humano para que haga el trabajo que ellos no quieren hacer. En cambio, en la Biblia, Dios nos crea no para un fin. El ser humano es un fin en sí mismo, pues para que disfrute de la vida, en un jardín, en un paraíso. Para eso hemos sido creados. Se nos presenta aquí, además de todos los árboles hermosos para ver y para comer, que pueblan este jardín hermosísimo, dos árboles que van a jugar un papel fundamental en el capítulo tercero, el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y el mal. Y es que, aunque lo tengamos nosotros dividido en dos capítulos, segundo y tercero, todo ese relato que empieza aquí y que termina con la expulsión del paraíso, es una única unidad, es un cuento continuo, es la misma historia. Y la segunda parte, que es el capítulo tercero, que lo comentaremos la semana que viene, pues ya está, el autor nos adelanta aquí un elemento importante de ese relato que nos va a contar en el capítulo tercero, estos dos árboles importantísimos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Seguimos leyendo. En Edén nacía un río que regaba el jardín y se dividía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón, rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también bedelio y lapislázuli. El segundo río se llama Gijón, rodea la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Cerramos la cita. El agua es la fuente de la vida y los que vivimos en países secos pues somos aún más conscientes de ellos. también lo eran los israelitas. Y en Edén nace un río que irriga toda la tierra y que se divide en cuatro ramas. El Tigris y el Éufrates son ríos conocidos, están en Irak, antigua Mesopotamia. Los otros dos no han sido identificados. No sabemos si son ríos fantásticos que ha inventado el autor o son ríos reales que él llamaba con nombres que nosotros no sabemos identificar. Seguimos leyendo. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Este mandamiento que prepara el capítulo tercero y que no vamos a comentar hoy. Seguimos leyendo. El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Cierro la cita. Para Adán, el ser humano, para que Adán no esté solo, quiero decir, Dios crea a los animales y Adán les pone nombre, que es un gesto de autoridad, digamos, casi paterna o materna, ¿no? Cuando ella está embarazada, los padres dicen, ay, ¿qué nombre ponemos a este niño? Tal. Discuten el nombre adecuado para ese niño que van a hacer. Pues el hombre, o mejor dicho, el ser humano, Adán, el ser humano, pone nombre a los animales. Vamos con el último pasaje de este capítulo. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán. Perdón. Voy a leer este pasaje sin traducir la palabra Adán, ¿vale? ¿Qué quiere decir ser humano? Ya lo he explicado. Y sin traducir la palabra Ish, que quiere decir varón, hombre varón. Y la palabra Isha, que quiere decir, a ver si la femenino se hace con la A, y si Ish es el varón, ¿qué será la Isha? La mujer. Entonces, no voy a traducir estas tres palabras. Adam es ser humano, Ish es el varón, y Isha es la mujer, la pareja de Ish. Ish, Isha. Vamos allá. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y Yahvé Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una Isha y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será Isha, porque ha salido de Ish. Pero por eso abandonará el Ish a su padre y a su madre y se unirá a su Isha. Y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adam y su Isha, pero no sentían vergüenza uno de otro. Cierro la cita y termina aquí el capítulo y este relato de la creación. Y ahora voy a leer un texto, una selección que he hecho, de un documento que ha sacado la Pontificia Comisión Bíblica. La Pontificia Comisión Bíblica es un grupo de 20 biblistas de renombre internacional que se reúnen una vez al año en Roma y trabajan algún tema y al cabo de varios años pues sacan un documento. El Papa o el prefecto de turno pues les encarga un trabajito. En este caso les encargó el trabajito de escribir un documento sobre titulado ¿Qué es el hombre? Y esta comisión, al cabo de varios años de trabajo, sacó un documento bastante gordo, más de 300 páginas, que se titula ¿Qué es el hombre? Raíces bíblicas de la antropología cristiana. Por cierto, por primera vez en la historia, esta comisión tiene a su frente una mujer. Y por primera vez en la historia, esta comisión tiene a su frente una persona española. Y esta española es Nuria Calduch, que quizás algunos conocéis, y que lleva ya un tiempo pues, dirigiendo esta comisión de sabios y sabias. Y leo de su último documento, que se titula ¿Qué es el hombre? Voy. La ambigüedad vinculada con el nombre Adam, análoga a la que existe en español con el término hombre, ha propiciado dos modos de interpretar el presente pasaje. En hebreo, Adam es equivalente al castellano hombre y tiene la misma ambigüedad. Cuando decimos hombre, podemos querer decir los derechos del hombre, pues son los derechos del hombre y la mujer, ¿no? Es decir, hombre puede referirse al ser humano, varón y mujer, y en otros contextos, hombre quiere decir varón, un señor masculino, ¿eh? Lo mismo le pasa al hebreo con la palabra Adam. Puede referirse a un hombre, varón, o puede referirse al ser humano en general, tanto hombre como mujer. Y esa ambigüedad genera dos interpretaciones distintas del pasaje de la costilla, del pasaje que acabamos de leer. Y continúo leyendo el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. El primero es la lectura tradicional, según la cual el relato describe la creación de la mujer, realizada por el Creador sirviéndose de una costilla obtenida del hombre varón. Esta es la que todo el mundo sabe, la que está en tantos cuadros clásicos, ¿no? Bien, hay una alternativa. La segunda lectura. Leo. Hoy en día esta lectura no es universalmente aceptada. También porque el texto bíblico postula una lectura diferente, exegéticamente más rigurosa. Vamos a ver en qué consiste esta otra lectura. Hemos dicho que hasta el versículo 20, es decir, hasta este pasaje, hasta este momento, el narrador habla de Adán, prescindiendo de cualquier connotación sexual. Es decir, Dios crea a Adán, ser humano, y el ser humano pone nombre a los animales. Hasta ahora no hay ninguna, no sabemos si es hombre o mujer, es el ser humano. Continúo leyendo. El Creador, que hizo caer un letargo sobre el hombre que se durmió, claro, dice, el sueño no tiene la función de la anestesia total para permitir una operación sin dolor. Parece ser que esto de la comisión tiene un poquito de sentido del humor, ¿no? Esto del sueño no fue anestesia, sino que evoca más bien la manifestación de un evento inimaginable por el que de un solo ser, Adam, Dios forma dos, Ish e Isha, varón y mujer. Esto es así no solo para mostrar su radical semejanza, Ish y Isha, sino para plantear que su diferencia insta a descubrir el bien espiritual del recíproco reconocimiento, principio de comunión de amor y llamada a convertirse en una sola carne. No se trata de la soledad del varón, sino la del ser humano, la que hay que remediar a través de la creación del varón y la mujer. Bueno, esta es la segunda interpretación que encontramos en este documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que es una alternativa a la visión más ingenua de la costilla que sale de Adán, ¿no? Es decir, lo que Dios viene o que el texto viene a decirnos es que no está bien que el hombre, es decir, el ser humano, esté solo y que en esa complementariedad entre el varón y la mujer encontramos pues, la primera de las complementariedades. De tal manera que este texto pues, dice lo mismo, en cierto modo, que el primer relato de la creación. El primer relato de la creación, recordáis que Dios crea a Adán, hombre y mujer, desde el inicio. Y aquí, aunque hay dos pasos, también lo que se está subrayando no es la superioridad del varón sobre la mujer, sino la complementariedad de ambos, ¿no? Iguales, pero distintos. Y así termina el segundo relato de la creación. Un último, penúltimo comentario sobre los dos autores distintos, obviamente, de estos dos relatos tan distintos. El primer autor, si os acordáis del episodio anterior, narra la creación en 6 días, ¿no? Esto lo sabe todo el mundo. En ese relato de la creación es difícil imaginarse visualmente a Dios. Dios crea con su sola palabra, le escuchas, le oyes, que sea la luz, que sea el cielo, etcétera, etcétera, pero no visualizas a Dios. Es como más abstracto en ese sentido. Muy ordenado el hombre, ¿no? 6 días, pum, 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 pum. Vamos sacándole características a este autor. Imaginaros al autor, aunque a Dios no se puede imaginar, podemos imaginar a este autor pues como un intelectual, ¿no? Como alguien muy ordenado, un poquito abstracto, con mucha preocupación sobre cuestiones rituales, como el sábado, ¿no? Dios descansa el séptimo día. Es muy anti-idolátrico también. Las estrellas se crean al cuarto día. Es decir, el perfil de este autor que podemos deducir del texto es una persona de alto nivel cultural preocupado por el orden y por el culto a Dios. Y por eso se le suelen llamar, los expertos llaman a este autor, el sacerdotal, el autor sacerdotal. Porque se supone que los sacerdotes del Antiguo Testamento pues reunían estas características, ¿no? Y muy bien podía ser que un sacerdote, del Antiguo Testamento, que son muy distintos de los del Nuevo, era el autor de este primer relato. El segundo autor, y hay un famoso experto que ha dicho que es una autora, pero bueno, no hay forma de saberlo, tampoco hay forma de saber si es un autor varón. El segundo autor te lo imaginas más como un cuentacuentos, ¿no? Como alguien más folclórico, es un lenguaje más visual, Dios que se pone a hacer un muñequito con barro y le sopla su aliento, es otro tipo de relato, otro estilo y probablemente pues, otro tipo de autor, que además tiene y mete detalles muy, muy curiosos, ¿no? Como la tierra de Jabilá, donde hay oro y esas cosas. Bien, aunque son dos autores muy distintos, convergen en algunas afirmaciones fundamentales. Un Dios creador, el ser humano está conectado con la creación, pero es distinto, porque tiene una relación especial con Dios, la complementariedad del hombre y la mujer, el ser humano que tiene que relacionarse con autoridad, pero con una autoridad paterna, diríamos, ¿no? Con una autoridad como la autoridad de Dios, ¿no? Tanto en el primer relato, en el que el ser humano está hecho a imagen de Dios, es decir, para representar a Dios en la tierra, y en este segundo humano, texto, eso es, lo mismo se ha dicho con el tema de nombrar, de dar nombre a los animales, ¿no? Como un padre nombra, una madre nombra, pone nombre a sus hijos. Así que dos textos muy distintos, y muy convergentes, muy iguales también en estos elementos fundamentales. Este segundo capítulo, que ya digo, continúa, el texto de la Biblia no está dividido en capítulos originalmente, continúa sin solución de continuidad, de forma natural, hacia lo siguiente, que es el capítulo tercero, ya hace que el lector se plantee una pregunta. Es decir, si el ser humano ha sido creado por Dios para ser feliz en el paraíso, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué no estamos en pelotas en alguna playa paradisíaca del Caribe? Y estamos aquí con nuestros problemas. Bueno, esa pregunta, si Dios es bueno e hizo un mundo bueno, ¿por qué existe el mal? Va a responder el tercer capítulo del Génesis, que comentaremos la semana que viene. Así que nos despedimos, hasta la semana que viene, no lo perdáis. No sin antes dejaros con la pregunta, La pregunta que podemos dialogar hoy, tantas preguntas pueden suscitar, ¿no? O suscitan este relato, segundo relato de la creación, pero una pregunta que podemos comentar en los grupos es: ¿en qué percibes la complementariedad de los humanos, especialmente la del varón y la mujer? ¿Qué notas que los seres humanos somos iguales pero distintos y nos necesitamos unos a otros en nuestra complementariedad, especialmente, aunque no solo, el varón y la mujer? Es decir, esta es una complementariedad biológica básica, y no solo biológica, psicológica. Pero hay también otras complementariedades, ¿no? ¿Cómo vives esa complementariedad de la diferencia en la igualdad, pues, con las personas que te rodean? Hasta la próxima semana.